Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Ya nos pusieron acá la luz roja del estudio para comenzar Hora 10. En este nuestro último día de programa, Max, porque Hora 10 se termina. Así es que después de al final del programa vamos a poder agradecerle a nuestros panelistas del día lunes, nuestros
ya
queridos
panelistas. Ya estamos en fase, en modo despedida.
Guillermo Pérez, investigador del IES Chile. Guillermo, con 2 semanas en el cuerpo en Estados Unidos, ya nos va a contar lo que estuvo haciendo allá y también algunas conclusiones, una mirada que pudiste obtener en primera persona ya acerca de las elecciones con Trump.
Yo estuve en Indiana, liderando. Entonces estuve en un estado profundamente trumpista, pero interesante.
Interesante, bueno. Le dejamos unos minutitos para nuestro tercer bloque. Saludamos también a Tomás Fuentes, cientista político. Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, Nicole, buen fin de semana.
¿Estuvo bueno para ti?
Estuvo bueno, con los niños. Aprovechamos harto, se lidia con energía.
¿No te pasa que con niños chicos uno descansa más en la semana que el fin de semana?
Es que estuvieron de vacaciones.
Esa es la verdad.
Entonces era ayer la despedida de las vacaciones.
Y peor en vacaciones.
Así yo creo que las mujeres consideramos eso, tal vez los hombres no estén seguros.
Es que no se dio ni cuenta, Silvia, tú me miraste.
Silvia lo dice porque considera que parece que no estamos mucho los hombres con los niños. Estamos menos preocupados que las mujeres.
¿Sabes
qué
más? Voy a agarrar la bandera del patriarcado, porque el cansancio con el que uno empieza el lunes no es igual entre hombres y mujeres.
No, y además el fin de las vacaciones se notó en el taco hoy día, pero...
Max, no cambies el tema. Acá Silvia y yo tenemos perspectivas distintas del fin de semana. Y le digo a Tomás algo y ni siquiera chasqueó.
Ni me muté.
Ni se mutó.
Mi mejor día es el lunes por lejos, así lejos.
Empiezas a descansar el lunes.
Y prepararme para el viernes, que es como...
Bueno, por eso hay que ser honesta con las cosas. ¿Para qué decir no si sí, sí? ¿No es cierto? Exacto. Silvia Zaguirre, investigadora del CEP. Silvia, te escribieron una no te la escribieron directamente a ti, pero en cartas en La Tercera aparece Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, hablando de que
en el
Silvia...
En Mercurio también fue, ¿no?
Sí, la repitió. Sí. Silvia Zaguirre tiene toda la razón, dice, cuando habla acerca del sistema de admisión escolar que comienza a debutar en la región metropolitana, por lo tanto es tremendamente importante para poner a prueba el sistema este año, y dice, tiene toda la razón, cuando hay colegios o liceos que tienen una demanda mucho mayor de la oferta que puede entregar ese colegio. Así es que te están dando el punto ahí, Silvia, como investigadora de educación.
Sí, también te utilizan un poco para su causa. Yo creo que acá no hay que dejarse utilizar. Yo creo que hay un punto en que yo tengo razón, me parece a mí, pero también hay un punto en que el gobierno tiene razón, que hay mejoras, el sistema es susceptible de mejora, y la oposición no ha estado dispuesta como a sentarse a ver cómo pueden mejorar el proyecto.
Ahora, es verdad, déjame solamente hacer algunos puntitos con respecto a esto, que va a ser parte de las noticias de primera plana cuando debute el sistema. La oposición le dice a la ministra de Educación, a la ministra Cubillos, que no se ha preocupado del sistema y que al final de cuentas, si tuviera que sacar como la conclusión de lo que le están reclamando, es que quiere que fracase para tener argumentos para sus proyectos como admisión justa. ¿Se ha preocupado el ministerio o no se ha preocupado de que funcione de la mejor manera posible el sistema de admisión en la región metropolitana?
A ver,
con información a los padres, con información en la plataforma, etcétera.
Es difícil juzgarlo desde fuera porque uno no está adentro del ministerio viendo todo lo que hacen, pero yo estuve en contacto con el ex encargado del sistema de admisión. Él estaba súper al tanto del sistema, estaba trabajando en el sistema. La plataforma que tiene el ministerio es excelente, se ha ido mejorando año a año la plataforma, entrega mucha información. Yo creo que el ministerio sí ha hecho un esfuerzo por tratar de que esto funcione. Creo que los problemas que manifiesta la gente no es un problema de implementación y no es un problema de diseño, es un problema de escasez de oferta de calidad. Y eso no se soluciona ni con más información ni cambiando el sistema. Es un tema que tiene que ver cómo mejoramos la calidad de la educación que estamos ofreciendo de parte del Estado.
Que ningún gobierno se ha hecho cargo, además el gobierno anterior también se preocuparon de la herramienta, del cómo, no del fondo, ¿no?
Exacto. Entonces va a haber problema con la implementación en región metropolitana, y por supuesto que la oposición le va a echar la culpa a la ministra, que lo encuentro súper injusto porque no tiene la culpa la ministra.
¿A qué se refieren cuando hablan?
Y también encuentro injusto que la ministra le eche la culpa al sistema o al diseño, porque no es el diseño el problema. El problema acá es que cuando postulan 300 familias a un colegio con 100 vacantes, 200 te van a quedar fuera.
Ahora, Nicole, ese es el problema que se anticipa ahora.
Ese es el problema que se anticipa.
Dos cosas. Me uno al punto que dice Silvia. El primero es que, del punto de vista de lo que tú señalabas recién a la información, entiendo que el Ministerio de Educación, respecto a lo que estaba en programa, adelanta la información y además invierte más recursos. Por tanto, aquellas críticas, sobre todo algunas que son bastante carepalo, como la del senador Carlos Montes, de que dice que cualquier error que ocurra, descontento incluso, será responsabilidad del Ministerio, cuando la verdad, digamos las cosas como son, él fue el senador que lideró esta nueva reforma. Y la verdad es que, como toda reforma, y sobre todo los chilenos, tenemos casos como, por ejemplo, el Transantiago, que sabemos que pueden ser muy bien pensadas, pero muy mal ejecutadas, producto que el diseño no fue el correcto. Yo por eso solamente cerrar de que, senador Carlos Montes, en definitiva, hagámonos responsables de lo que usted lideró, de lo que usted hizo, de lo que usted fue parte con el gobierno también, de lo que planificó, y no pensemos de que cualquier error que ocurra o descontento vaya a ser responsabilidad de la administración actual.
Oye, vámonos a otro de los temas que estuvo, por supuesto, circulando acerca de los atentados en la comisaría de Huechuraba y también este paquete que afortunadamente no fue abierto en la oficina de Rodrigo Hinspeter. Una mirada pequeña acerca de lo que está ocurriendo. Me parece que estos dos envíos de paquete con explosivo, uno con pólvora industrial y la otra con 100 gramos, según dicen los informes de investigación preliminares, 100 gramos de dinamita, dirigido a la oficina de Quiñenco de Rodrigo Hinspeter, me parece que se están pasando una etapa, a una segunda etapa de los primeros envíos, aquel envío que le llegó a Oscar Landerreche, siendo que no sabemos si fue el mismo grupo aún, porque el de Oscar Landerreche sí se abrió la casa y tuvieron después algunos problemas físicos, pero de verdad no era un paquete que iba a atentar contra la vida de esas personas, porque si hubieran querido lo hubiera podido hacer. Luego el envío de este artefacto explosivo a Luis de Grant en mayo fue desactivado y tenemos el que sí explotó en Vicuña Macaná, que afectó,
en el paradero,
que afectó a unos inmigrantes venezolanos, que afortunadamente tampoco puso en riesgo la vida. Pero acá, si uno hace una simple mirada, sin ser expertos en investigaciones de este tipo, uno ve que se están pasando a una segunda fase, y esto no era un aviso, esto sí tenía un objetivo de atentar contra la vida de las personas. Todavía hay carabineros en riesgo de sus vidas. Eso por un lado. Y otro, el cómo se está dando, para que ustedes me den su impresión, la discusión acerca de la reforma de la ley antiterrorista. El senador Huenchumilla dice no va al fondo, porque finalmente la ley corta, que es la que se podría aprobar de una manera más rápida, la ley corta apunta finalmente ex post, es decir, después que ocurrieron los atentados, y apunta más bien al tema de justicia y no va al tema de fondo. Yo siempre, cuando los políticos dicen no va al tema de fondo, digo, bueno, ¿cuál es el tema de fondo? Porque todos discuten, esto no va al tema de fondo, y nadie dice ¿cuál es el tema de fondo? Que me digan ustedes, me gustaría, acerca de esta discusión que a rato uno no la puede comprender, que no se pongan de acuerdo, viendo que en nuestro país avanzan este tipo de situaciones y necesitamos quizás una inteligencia y una contrainteligencia mucho más robusta de la que tenemos. ¿Guillermo?
Sí, la verdad es que yo estoy bien de acuerdo con la columna que escribió Max ayer, en el sentido de que al final este es un problema donde todos hablamos de la ley antiterrorista o de mejorar la inteligencia, pero tampoco nos damos cuenta que tal vez esto tiene también temas políticos detrás, de trasfondo. Habrá que ver si este atentado fue de los individualistas tendiendo a lo salvaje, porque todavía no se lo han atribuido directamente.
Algo que no es común en ellos. Ellos se lo atribuyen 4 horas, ese era el promedio que sacaban ayer. 4 horas demoran en atribuirse los atentados.
Sí, y a mí me llama la atención, eso sí, la reacción de parte de la oposición respecto a hablar de que esto es prácticamente una conspiración del gobierno para poder tratar de desviar los temas, y eso lo han dicho.
En las encuestas.
Pasa a ser ridículo.
Y como que muestran la foto de la comisaría y los vidrios no explotados, y ponen en Twitter, ven, esta opción es una conspiración, y la
pero,
derecha...
Perdón, que ¿sabes qué? El día viernes el hashtag montaje tongo fue el trending topics más alto en Chile. O sea, hay un sector muy importante de gente que realmente cae o cree que esto puede haber sido un montaje del propio gobierno.
Sí, porque además dicen, ¿por qué le tendría que llegar una bomba al exministro Hinspeter? Y como empiezan a...
¿Pero por qué le podría llegar una bomba en el caso de Oscar Landerreche, un personaje además...
O Luis de Grant.
Bueno, en el caso de Luis de Grant, director del Metro, o sea, son como quitados de bulla, déjeme ser bien chilena en mi análisis. No.
A mí lo que me sorprendió es que hay un porcentaje de gente que aparentemente cree que esto puede ser un montaje.
Sí, pero no es sorprendente, Max, porque no es gratuito, finalmente. ¿En qué estamos con Carabineros? De un montaje. ¿qué hizo es desarticular
la operación Huracán?
La operación Huracán. Smith, o sea, yo no le estoy dando crédito ni un segundo, para que me entiendan bien los auditores, al hecho de creer por una milésima de tiempo que esto puede ser un montaje donde efectivamente hay riesgo de vida de personas. Pero de que la gente pueda de alguna manera ir haciendo crecer esta bola de nieve a través de las redes sociales, que es donde crecen estas cosas. No es gratuito,
pero
Carabineros viene, todavía estamos investigando judicialmente quiénes son los responsables del montaje. No, me refiero al montaje Carabineros.
Operación Huracán.
Entonces, las cosas no son aisladas, digamos, para poder empezar a inventar esto.
Por supuesto, pero, o sea, la ciudadanía puede creer lo que quiera y tiene mucha desconfianza en sus instituciones, pero que la oposición secunde una tesis como esa, yo lo encuentro gravísimo. Respecto a la ley antiterrorista, a ver, es verdad que la ley antiterrorista entrega facultades a los cuerpos de investigación y a las policías para poder hacer investigación, para tener agentes encubiertos que permiten hacer una investigación mucho más diligente antes de que se hagan los atentados, por así decirlo. O sea, permiten que puedan investigar de mucho mejor forma. En ese sentido, hay bastante acuerdo entre la oposición y el gobierno de que la ley corta antiterrorista entrega mayores facultades y es un buen instrumento y probablemente se vaya a aprobar en el Congreso. Lo que yo creo que causa un poco de resquemor en la oposición es que esa ley, que sí entrega facultades, no es la solución del problema, que asuntos o atentados como este son súper difíciles de pesquisar y de pillar, ¿verdad? Sobre todo si es un llanero solitario, es sumamente difícil. ¿Cómo los pillan en Estados Unidos, donde hay muchos más atentados? Es cuando hacen uno y otro y otro y otro, sí, y empiezan a dejar un patrón y empiezan a equivocarse. Por lo tanto, lo que están un poco lo que la reacción de la oposición es sale el gobierno con esta ansiedad de comunicar prácticamente que esto se soluciona con la aprobación de este proyecto de ley, sí, y no es así. Por supuesto que mejora las circunstancias, pero esto tiene que ver, primero que nada, es muy difícil de pesquisar y de pillar a los culpables, pero además tiene que ver mucho con implementación, con tener una inteligencia coordinada con Carabineros. Tenemos dos instituciones de inteligencia que no se hablan, que compiten entre ellas, no tenemos bases de datos que comparten. O sea, acá falta mucho el tema de implementación, que probablemente va a tener más impacto.
Acuérdate que el proyecto de esto es un poquito más desprendido directo del tema de fondo, pero acuérdate que el proyecto de datos único que impulsó el gobierno de Sebastián Piñera lleva ya más del primer gobierno de Sebastián Piñera, lleva más de 6 años tratando las instituciones de coordinarse para tener realmente un banco de datos que sea unificado, y no han podido. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está mínimos comunes en las instituciones del Estado? No pueden trabajar coordinados. Tomás.
Sí, Nicole, dos puntos. Silvia mencionaba uno que es sumamente importante. Este proyecto de ley ingresa en abril, y de abril a la fecha el avance ha sido bastante poco. Por tanto, la gente no entiende de que si ya son facultades que existen o que permite otro tipo de leyes, por ejemplo, para combatir el narcotráfico, ¿por qué no, si ya están probadas, pueden funcionar en la ley en la agenda corta antiterrorista? Razón por la cual tampoco se amerita entonces el tiempo en que el Congreso demora en poder entregar estas mayores facultades. Y el segundo punto importante sobre la mesa, no es lo mismo Twitter, que ocurre de todo, y que mucha gente sale de Twitter porque no quiere estar metido en esos hashtags donde en definitiva ocurren o te denuncian o te acusan todo, a hablar o dejar de hablar de Twitter, a que la oposición hable de un montaje, porque no me cabe en la cabeza, la verdad, ni de este gobierno, ni de ninguno otro, ni de Michelle Bachelet, ni de Ricardo Lagos, etcétera, de que en pleno proceso de modernización de la policía, de recuperar la confianza, alguien crea de verdad que un gobierno es capaz de herir a funcionarios de Carabineros con tal de poder subir un par de puntos en las encuestas. Eso, la verdad, es que yo creo que es por el contrario. La misma oposición debiera salir a decir de que en definitiva esto hay que combatirlo juntos y no especular de que esto podría ser una operación política.
¿Y
ese es el error?
¿Cómo se ha ido manchando además la discusión de tener una buena ley antiterrorista con el tema de la Araucanía? Siempre caemos en aquello, además, no nos podemos sacar de encima el tema de la Araucanía con grupos políticos que defienden de alguna manera las causas de grupos mapuches violentistas. No quiero hablar de todos los mapuches, de estos grupos mapuches violentistas que finalmente, a través de sus incendios y los ataques que realizan, tratan de presionar para llevar adelante la causa de ellos. Pero de alguna manera tenemos que entender que el terrorismo no tiene que ver directamente con la Araucanía, lo necesitamos como país, ¿no?
Sí, lo que pasa es que igual las definiciones de la misma derecha, el mismo gobierno ha llevado la definición ahí, con el tema del terrorismo y relacionarlo con la Araucanía, porque cada vez que hay un atentado en la Araucanía, la derecha juega a presionar a la izquierda, a la oposición, diciéndole, ya, pues díganos si esto es terrorismo o no es terrorismo. Y la cuestión se termina quedando ahí, y este tipo de cosas terminan sin resolverse. A mí lo que me llama la atención es lo que decía la Silvia, respecto de que, ¿cuántos años han pasado desde el atentado Oscar Landerreche?
2017,
dos años. Y todavía no hay ninguna información.
Porque tú podrías no saber, porque se necesita cierto secreto investigativo para llegar acá. Pero lo dijo él mismo, sí. Oscar Landerreche, que no hay ningún tipo de información.
El Transantiago fue ninguna este año, a comienzos de año, y tampoco hay nada. ¿Tampoco?
¿Cuánto se demoró Inglaterra para desarmar el IRA en Irlanda o España, el ETA? Es decir, es muy, muy complejo luchar contra esto. Yo sí que tienen policía, se me ocurre, especializada. Acá son pocos atentados de baja monta. Es decir, es súper complejo, no es tan fácil.
Y además, hay una responsabilidad política con respecto a la ANI. Que siempre se habla de esta ANI, que es un organismo sin dientes, un organismo sin recursos. Ok, eso va por un lado.
Y sin facultades.
Estamos de acuerdo. Pero también hay algo que nadie dice y que tiene que ver con los directores de la ANI, que si bien merecen todo el respeto del mundo, pero son igual, son cargos políticos.
Los cambian cada cuatro años
y en general quienes son nombrados son personas de algún partido político que está en gobierno. Entonces, ya es hora también, a propósito de la modernización del Estado,
de especializar.
Es raro que acá en Chile no tengamos, no me gusta concentrar mucho poder en una sola persona, pero acá en Chile no conocemos como una especie de SAR de inteligencia, no me gusta tampoco esa palabra, no sé cómo decirlo, pero una persona especialista en combatir el narcotráfico, el terrorismo, en Chile no hay.
Que hay una política de Estado en materia de inteligencia.
Tiene que haber una política de Estado, y eso pasa también por nombrar a personas que sepan realmente qué están haciendo. Pero si seguimos nombrando al director de la ANI en base a criterios políticos, no vamos a avanzar mucho.
Y ojo que Chile también,
aunque les den herramientas.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ojo que Chile también está muy retrasado con el tema del ciberterrorismo. O sea, ahí hay cosas en el manejo de datos y cosas por el estilo a nivel cibernético que también son complicadas.
Tenemos CADEM, tenemos que hablar de la entrevista del senador Alamán, de el supuesto desorden del Partido Comunista, que yo lo veo entre comillas, no hay ningún descuelgue todavía. Una pausa y regresamos ahora a 10.
Éxito total en ventas. Te estamos esperando en Fundo Praderas de Frutillar. Ven a conocer tu linda parcela, lejos de la carretera y del ruido, pero a menos de 10 minutos de los supermercados y centro de Frutillar. Llámanos al WhatsApp más 569-770-76163. A una hora y media en avión desde Santiago. Te esperamos en el aeropuerto de Puerto Montt. www.praderasdefrutillar.cl.
¿Amor?
¿Sí?
Me voy a la pega.
¿Caminando? Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, mañana también llueve.
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso, americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo, mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque de Hora 10. Un pequeño paréntesis porque la noticia del minuto tiene que ver con el fallecimiento del escritor y periodista Enrique Lafourcade. 91 años, estaba enfermo, Max, pero démosle dos palabritas, un gran escritor. nacional.
O sea, escribió una de las novelas más trascendentes de la historia reciente de Chile, que fue Palomita Blanca, que se convirtió en película además, una novela que de algún modo mostró un cierto destape en un momento en que en Chile estaban empezando a ocurrir cambios culturales muy importantes.
En Chile nos tapábamos muchísimo.
En una época en que nos costaba mucho destapar, ¿no?
Claro.
Y después yo creo que a mí en lo personal lo que me marcó mucho de Enrique Lafourcade fueron sus crónicas extraordinarias los domingos en el Mercurio.
Sí.
Yo creo que los que somos un poco más viejos y que recordamos lo que eran esas crónicas del Mercurio los días domingos eran imperdibles, la verdad.
Sí, de hecho como ese, se han seguido como viralizando, porque yo por lo menos no me acuerdo, yo tengo 30 años recién. Entonces no me acuerdo.
No alcanzaste a leer.
Te veo un poquito mayor.
No.
No te has tratado muy bien la vida, la verdad.
No,
necesitas un descanso.
Lo he pasado bien.
Oye, vámonos a los otros temas políticos. Ayer mirando y haciendo un pequeño resumen de los reportajes, ya podría decir que todos contra todos. En la oposición tenemos a un Partido Comunista de alguna manera apelando al Frente Amplio. En Chile Vamos tenemos al senador Alamán concentrando su entrevista acerca de la candidatura o de la posible candidatura de Joaquín Lavín, pero por otro lado tenemos a Felipe Kast dándole algunos dardos ahí a José Antonio Kast acerca de la ultraderecha. Todos contra todos, titulé el resumen del fin de semana. Vámonos con la entrevista del senador Alamán. Y voy a utilizar una palabra que usan los políticos, desdramatizar la entrevista, porque si uno no se queda con el puro titular...
Leamos la entrevista bien, de hecho...
Sí, pero no tenemos tanto tiempo, porque es un poco larga, no la puedo leer entera.
No, era una invitación a no quedarnos con el titular.
Sí, exactamente, eso me gustó. No es una invitación a no quedarse con el titular, porque no dice nada grave el senador Alamán del punto de vista de que... Efectivamente, Joaquín Lavín, si va de candidato por Chile Vamos o a las primarias, va a tener que ir de frente con los temas importantes, los temas de fondo. Pero a renglón seguido, el senador Alamán dice, pero se entiende que siendo alcalde de Las Condes, siga hablando de temas ciudadanos y no entra al debate de temas conflictivos. Es decir, le presta ropa también un poco a la estrategia, si se podría llamar así, acerca de la que ha seguido Joaquín Lavín y que lo tiene muy bien encumbrado como primero en prácticamente todas las encuestas. Pero sale hoy alguna información acerca de algunos llamados que recibió el senador Alamán. Tomás, quizás nos puede complementar.
No, pero mira, lo importante yo creo que es lo siguiente. Andrés Alamán, al igual que Mario Desbordes, que es el presidente de Renovación Nacional, dicen y han reconocido siempre, Joaquín Lavín es el que está mejor posicionado. Joaquín Lavín tiene toda la libertad del mundo para ir a una reelección de alcalde. A Joaquín Lavín no hay que ponerle cortapisa. A Joaquín Lavín, entonces, además de decir todo eso, hay un pero, que sí, efectivamente, en algún momento tendrá, si define ser candidato presidencial, cuando lo defina, que hablar de los temas nacionales. Porque no es lo mismo, y eso lo compartimos entre todos nosotros, estar en un museo de cera viendo cómo quedaron estas esculturas, a tener que hablar de la reforma previsional, a tener que hablar de lo que ocurre con estos ataques terroristas, a tener que hablar distintos proyectos de ley que hoy día en definitiva están en discusión y que son sumamente importantes para nivel país, no necesariamente para Las Condes.
Guillermo, Silvia.
Sí, yo encontré un poco la caricatura del museo de cera, así como que la industria preocupado de la cera, de las mascotas, fue un poco despectivo, encontré yo en la entrevista, a pesar de que por supuesto siempre hay matiz y tratan de arreglarlo por una parte, pero claramente a mí me pareció que empezó ya la competencia acá por quién va a ser o quién se va a posicionar como candidato, y creo que puede pasar lo que pasó con Bachelet 2. Que Bachelet 2 ganó la presidencial
sin decir nada de fondo.
Tenía un programa que daba para cualquier cosa, gratuidad. Y tú decías, ¿cómo lo va a hacer?
Paso.
Ahí se verá.
Voy a llamar a comisiones.
Y sí. Oye, y ganó con un alto porcentaje. Así que vamos a ver si hay que referirse a los temas del país para poder ganar esta elección.
Sí, yo creo que va a ser inevitable porque va a tener que debatir con José Antonio Kast. Y yo creo que la estrategia de José Antonio Kast va a ser apretar a Joaquín Lavín.
¿Y lo va a sacar al pizarrón todos los días?
Sí, y lo va a empezar a desafiar. Igualmente, yo creo que no solamente Andrés Alamán está ya pensando en una candidatura presidencial, sino que también la entrevista a Felipe Kast apunta un poco a eso. A pesar de que él no lo diga, él apunta a eso y él dice las probabilidades del gobierno son esta, esta y esta otra, pero al final lo que está diciendo él Esta va a ser mi...
¿Sabes lo que sentí con la entrevista de Felipe Kast? Yo no sé si es la estrategia correcta, pero él además tiene un tema que es bastante simple de decir, sí, pero difícil de solucionar, que tiene que ver con el tema semántico, y lleva mucho tiempo dándose vuelta en cómo se diferencia de su tío, José Antonio Kast, porque lo, sí, confunden. Eso por un lado. Pero además, tratando de diferenciar a Evópolis de lo que puede ser el Partido Republicano, hablando de que ellos, junto a Renovación Nacional y a otros de Chile Vamos, deben impedir el avance de la ultraderecha, haciéndose cargo finalmente de una etiqueta que la oposición se ha encargado de ponerle a José Antonio Kast. Yo no sé si por ahí tiene que ir la estrategia de Felipe Kast y Evópolis.
A ver, yo creo que lo que está ocurriendo es algo bien simple. Lo que se observa en el mundo de la oposición es que no hay alternativas, y aparentemente no las va a haber desde el punto de vista de alternativas verdaderamente competitivas en la próxima elección presidencial.
O sea, posicionadas.
Ojo, tenés a Michelle Bachelet.
Michelle Bachelet no,
todavía es competitiva.
Sí, pero Michelle Bachelet
no va a ser, que no hay...
Michelle Bachelet no va a ser candidata, sí. y no es, ¿sabes qué? Mira, Michelle Bachelet en las últimas encuestas tiene 5%, 6% de respaldo presidencial, que no es lo mismo que la imagen positiva. Ella tiene mucha imagen positiva, pero no tiene muy buen respaldo presidencial. Están 5, 6, está bajo Lavín y está bajo Beatriz
pero
Sánchez.
Max, si, mira, colaboro con lo siguiente: los que tienen mayor respaldo presidencial tienen 12 puntos.
Eso.
Por tanto, no confundamos la adhesión con el respaldo presidencial. Hoy día la gente no sabe por qué votar.
Michelle Bachelet tiene un apoyo muy bajo, y Michelle Bachelet ya asumió que la vez pasada volvió a Chile cuando tenía un 80% y tenía la elección ganada y terminó como terminó. No va a volver ahora con el 5% a una elección donde todo apunta a que la centroizquierda no va a poder ganar las elecciones.
Y además que yo creo que la centroizquierda le conviene más tener un candidato que los permita unirse. O sea, yo creo que ya dan por perdida la elección.
Porque... Yo creo que... O sea, a ver, yo no descarto que Michelle Bachelet pueda volver a ser candidata más adelante, pero no veo ninguna posibilidad de que sea candidata en esta elección.
Bueno, y está también Beatriz Sánchez, que también es la candidata que tiene como más perspectivas para pasar.
Pero también es probable que ella sea candidata a gobernadora.
Oye, nos vamos a pasar al tema de la oposición, pero cerrando un poco el tema de Chile Vamos.
Yo creo que esta ansiedad que se observa en la derecha de empezar a anticipar los posicionamientos y marcar los límites, rayar la cancha, tiene que ver un poco con el vacío y con el deterioro que hay al frente.
Sí. Y yo creo que José Antonio Kast le hace un favor a Lavín, no lo pone en aprieto. Yo creo que José Antonio Kast lo que hace, que es algo, es un milagro, lo que hace es que Lavín hoy día aparezca como de centro y no de derecha, como uy, te fijáis, y eso es un favor que le está haciendo, porque con eso lo va a posicionar más en el centro y va a poder capturar un voto más de moderado. O sea, va a ser frente a José Joaquín. A José Antonio Kast va a parecer como un candidato prácticamente democratacristiano, que es algo, un milagro.
Hay que ver igual, porque yo no sé cómo estarían enfrentados. Me imagino un debate entre Joaquín Lavín y José Antonio Kast. No sé quién saldría mejor aspectado. Yo creo que José Antonio Kast tiene más cosas que decir hoy día que Joaquín Lavín sobre lo que está pasando en Chile. O sea, Joaquín Lavín, uno no sabe qué opina del 4%, uno no sabe qué opina de la reforma tributaria, uno no sabe nada. Y en ese sentido, Andrea Lamas tiene razón cuando dice, chuta, Joaquín Lavín está preocupado de lo del Museo de Cera, porque es verdad. Si al final... ¿Quién sabe lo que opina Joaquín Lavín?
Deja de prestarle ropa, pero finalmente uno se preocupa de las cosas que se tiene que preocupar. Oye, en base a sus cargos. Sí. Él tiene un cargo que es alcalde de un municipio, y un municipio que tiene una serie de demandas, pero que de alguna manera u otra también cuenta con altos recursos, como siempre Tomás lo recuerda.
Sí, pero es que volvamos al punto, como tú dices, Nicole, de lo preocupante del municipio. Entonces, ¿para qué inaugurar ¿cómo se llaman estos formatos de viviendas para los allegados, estas temporales? Sí. Si en Las Condes
está
no
hablando
hay
de los albergues, de los japoneses,
estos tipos japoneses que trajeron en Las Condes. Ahora, si fuera un tema país de verdad, Joaquín Lavín, mira, Joaquín Lavín podría ser el primero en decir lo siguiente: si Las Condes tiene un presupuesto municipal que asciende, sobrepasa los 300.000 millones, y hay comunas que hoy día tienen presupuestos municipales de 4.000, entonces él podría ser el primero en decir que las contribuciones, por ejemplo, hoy día ya no corresponden, o el permiso de circulación. Si nadie saca un permiso de circulación para circular en Las Condes, no, yo vivo en Las Condes, pero circulo en toda la ciudad. Ya cambió ese concepto. Por tanto, todos los ingresos de contribuciones, permiso de circulación, que hoy día se pasan a un fondo común municipal en un porcentaje de un 65%, pero que el resto, el tercio que queda, es tan grande, podríamos también tener un poquito o una cuota ahí de verdad, pero de solidaridad.
Pero sabes que yo en eso tiendo a estar más de acuerdo con Silvia, en el sentido de que al final del día Lavín va a ganar si es que logra mantener la empatía, la cercanía, la confianza de la gente, como ocurrió con Michelle Bachelet, mucho más que en función de lo que diga o no diga.
Es que totalmente
Lavín
de acuerdo.
Lavín lo tiene,
sí,
claro.
Esa es la mejor estrategia, totalmente
cuando
de acuerdo.
Cuando tú dices lo que piensas, inmediatamente hay alguien que está en contra de ti. Cuando tú dejas la cosa en ambigüedad y puede ser por aquí, puede ser por allá... digamos, tienes mucho menos resistencia.
Más, pero sí, pero, Nicole, y cierro, cierro tu punto, pero sí, Silvia, Max, yo no,
va a tratar de evitar los debates al máximo que
la estrategia que usted acaba de decir es totalmente correcta. Si ustedes leen la, la nota, al final, antes del punto final, dice, hemos contactado a Joaquín Lavín y no quiso pronunciarse al respecto. Está perfecto.
Te quiero decir que la Nicole me preguntó al programa y no ha querido venir.
La Nicole me preguntó qué debería hacer. Bueno, si yo fuera un alcalde como con recursos como Las Condes, haría ciertas modificaciones que hoy día la gente no sabe y que tienen que estar arriba del tapete, porque la verdad es que hay injusticias que no tienen que seguir sucediendo.
Oye, dos cositas antes que se nos vaya este bloque, para terminar con la entrevista del senador Alamán, que también tiene está diseñando, me imagino, una estrategia para poder posicionarse como candidato a Renovación Nacional. Habla, ha estado al frente con respecto a la caducar la concesión de SAL, y vuelve a reiterarlo en esta entrevista acerca de que para la gente lo que queda es si el gobierno está del lado de ellos o de la empresa. Ha sido bastante categórico en sus declaraciones, ¿eh? Hablando de que las sanciones con la caducidad sería una muy mala señal, no solamente con un alto costo político para el gobierno, sino que también una mala señal para el resto de los inversionistas en este tipo de concesiones. Nunca lo había visto tan categórico al senador Andrés Alamán con respecto a posturas del gobierno, porque además él se ha planteado como un posible candidato que va a seguir la línea del gobierno o la herencia de este gobierno.
Lo que pasa es que se trata de algo, no de un caso particular, se trata de algo fundamental, de que no se trata de que Chile llegue la inversión a cualquier costo. O sea, no puede haber un costo que pase siempre por la ciudadanía. Cuando tú tienes una empresa que en definitiva tiene los recursos, tiene la expertise, fue la más multada, recibió un oficio de fiscalización, le pidieron que reparara ciertas cosas, no hizo nada de eso, enfrenta una emergencia con desinformación. Yo no quiero decir que ocultaron, pero desinformaron a la población, y eso no está sin agua 10 días, ¿quién me puede explicar entonces por qué, estando o continuando con ESAL, van a estar después seguros si no hicieron nada en 5 advertencias? Por tanto, ¿cuál es la seguridad? Entonces, lo que Alamán dice es, independiente de ESAL, en esta, la superintendencia, en esta investigación, tiene que tomarse en serio de que, en definitiva, quienes invierten en Chile tengan todas las seguridades de que van a poder invertir de forma correcta, pero que no tengan la seguridad de que el costo es cualquiera, porque, en definitiva, quien no cumple con la ciudadanía va a tener que
perder la posición. Yo creo que en eso hay un tema más profundo, y tiene que ver con cómo la derecha va un poco más allá de la lógica del Estado contra el mercado. O sea, al final, el mercado no siempre es más eficiente que el Estado, y la derecha se acostumbró a decirlo así. Y por eso terminan ocurriendo este tipo de cosas, porque no sabemos bien cómo le ponemos límite al mercado. Yo creo que es una pregunta que hay que contestar hoy día desde la derecha, y es relevante
hacerlo. Y para muchos de la oposición resulta ser que la derecha entonces, claro, siempre defiende a la empresa. Sí. Y ahora que alguien está en contra, no en contra de una empresa, sino que hablando de respecto a lo que ha sucedido, de un procedimiento, entonces resulta que hay que esperar, dice la oposición, toda esta investigación para ver realmente qué es lo que hay que hacer.
No, pero además hay una cuestión muy clara. La pérdida de la concesión no está planteada dentro de las sanciones que el propio marco regulatorio especifica. Sí, ese es el tema. Y si la izquierda tiene una crítica que hacer, tiene también que hacerse una autocrítica. La privatización se hizo en el gobierno de Frei, el marco regulatorio se fijó en un gobierno de la Concertación. Ahí hay un problema de origen.
Yo he escuchado que los técnicos dicen que no se puede simplemente caducar la licitación, sino que lo que tendrías que hacer en un caso como este es expropiar y volver a comprar la empresa, digamos, pero por la regulación como está escrita
lo que no puede ocurrir es que tengamos un marco regulatorio tan deficiente como el que tenemos, y que la discusión sea respecto de la discrecionalidad del presidente o de la autoridad política en un determinado momento para decir, yo tengo la facultad de decidir si quito o no quito la concesión. Eso es lo que no puede ocurrir.
Tú puedes tener un marco regulatorio débil, digamos, y eso es lo que ha demostrado estas concesiones, pero de las facultades que sí te otorga este marco regulatorio, esas facultades tampoco se han ejercido. Es decir, ahora sabemos, ahora saltan desde la superintendencia, no, es que tenemos dos fiscalizadores. Bueno, ¿por qué no lo dijeron antes? Si el marco regulatorio sí te permite fiscalizar. Entonces, vámonos al fondo. Por débil o delgado que sea el marco regulatorio, por deficiente que sea, si son 5 facultades, esas 5 facultades no las estaban haciendo tampoco. Y ahí hay una irresponsabilidad gigante del Estado. No me vengan a decir que, las que la superintendencia tiene 3 fiscalizadores, no podemos contratar 2 más. No es posible. Es irresponsabilidad del Estado.
Este caso es lo mismo que Puchuncaví. O sea, tú ves cómo falla la empresa privada, pero también falla el Estado en fiscalizar y en regular. Y por lo tanto, como uno dice, bueno, ¿y ahora quién nos va a salvar? Así que necesita mucho bolín colorado para esto.
Oye, dos palabritas al ACADEM que salió hoy día y cambia la tendencia porque la aprobación del presidente Piñera mejoró 5 puntos, pero Tomás, tú la revisaste un poco más en profundidad que yo.
Efectivamente, en gobierno deben estar muy contentos porque suben 5 puntos, eso ya termina con la tendencia a la baja que iba de menos uno en menos uno, pero lo importante también es que parece que leen bien en el gobierno de la ciudadanía, porque el 72% de la ciudadanía supo de este decreto de las Fuerzas Armadas que autorizaba a colaborar con el narcotráfico. Y un 88% está de acuerdo con eso. Solamente un 10% está en desacuerdo. Y esto lo hemos conversado en programas anteriores. Esto nos invita claramente a repensar el rol de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI. Si hay un 82% de la ciudadanía que dice estamos efectivamente con los indicadores más altos de consumo de droga en la juventud chilena, sabemos que ingresan X cantidad, pero son altísimas, a nuestro país. ¿Cómo, teniendo una dotación tan importante de las Fuerzas Armadas, que hemos discutido muchas veces que no pueden apagar incendios porque no tienen la indumentaria necesaria, que los hospitales de campaña son relativamente improvisados porque responden solo a emergencias, por qué no repensamos entonces en una Fuerza Armada que a través de una modificación de la malla del rol de las Fuerzas Armadas tengamos gente con indumentaria y con capacitación para poder apagar incendios, o tengamos también militares en la frontera para poder controlar el narcotráfico, sobre todo utilizando la tecnología que tienen las Fuerzas Armadas, que muchas se reemplaza sin haber sido realmente utilizada?
Bueno, con este resultado, el presidente Piñera termina este mes con un 31% de aprobación y 57% de desaprobación.
En la academia del mes total.
Exacto.
Es
para estar contento, pero no muy contento.
No, pero está bien, yo creo
está contento con la,
toda razón con, más,
el,
pero,
con la mejora de la semana, pero sí, el cuadro general sigue siendo muy complicado.
Es difícil estar contento hoy en día, Max. Dime, ¿qué te hace contento?
Pero sube,
a mi padre me cuesta escuchar más cosas.
Tienes razón, Max, pero
2 segundos porque no
me. Pero sube a 34 puntos. O sea, no es lo mismo estar en 21, estar en 19, como estaba Michelle Bachelet, a estar en 34, donde por lo menos tú ya hablas de un tercio de la población. Y el resto está expectante. Expectante a que la economía, en definitiva, colabore a tener mayor trabajo, a que las pensiones se pueda resolver un proyecto que tenga mejores expectativas para la ciudadanía hoy día. O sea, hay un margen todavía que si se hacen las cosas bien, se puede recuperar.
Oye, 2 segundos, antes de irnos a la pausa, a propósito de los temas de fondo. Hoy leyendo la entrevista al diputado DC Matías Walker, quien es presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, dice que la Democracia Cristiana es un partido que va más allá de la izquierda y de la derecha, que no sé dónde es más allá, no sé si es la luna, pero después dice, no, pero la DC no es un partido bisagra, es un partido de oposición, entonces no está más allá de la izquierda y derecha. Definámonos, porque estos son temas de fondo. Una pausa y regresamos.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl. Sinfonía en servicio. En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Ya estamos de regreso en hora 10. Dejamos pendiente un análisis ya más político acerca también de la oposición. El otro bloque se lo dedicamos a Chile Vamos. Y en el caso de la oposición, concentrado principalmente en las conclusiones del Foro Sao Paulo, donde el PC también se suma a la conclusión del Foro Sao Paulo, que critica el informe de Michelle Bachelet en relación a Venezuela. También hubo gente del Frente Amplio en aquello. Y tenemos el ambiente vivido en el Partido Comunista, que comienza con la entrevista que dio el fin de semana pasado el alcalde Jadwe, criticando a Bachelet, pero después sale Camila Vallejo de alguna manera diciendo que ellos miran hacia el Frente Amplio, no a la Concertación, y Carol Cariola hablando de que no hay ningún desorden ni nada, solamente que hay una diversidad en el Partido Comunista. Es un veranito de San Juan para el Partido Comunista, porque ellos siempre, de alguna manera u otra, se alinean y son un partido que finalmente no hay descuelgues ni se filtra por la prensa las diferencias. ¿Cómo ven ustedes lo que está ocurriendo en ese partido?
A ver, a mi juicio hay dos tensiones aquí que son bastante evidentes. Una, la tensión que tiene que ver con la ética de las convicciones, por decirlo de alguna manera. El Partido Comunista es un partido que apoya abiertamente, decididamente, al régimen de Maduro, al gobierno de Venezuela.
Y al de Kim Jong-un también.
Al de Kim Jong-un también, pero en este caso en particular.
Ese no es Navarro.
Al de Venezuela. Pero sostener esa posición hoy día, hacer explícito su respaldo al régimen de Venezuela, le está generando tensiones y dificultades con el resto de la oposición, en un escenario en el que ya estamos a puertas el próximo año de el inicio del ciclo electoral y donde hay que construir acuerdos políticos y electorales. Esa es la realidad. Si no hubiera ese imperativo, el Partido Comunista tendría toda la libertad y no tendría ninguna discrepancia interna para poder plantear su posición a favor del régimen de Venezuela. Hoy día lo tiene porque hay un sector que es más político y que ve que estos respaldos le están generando o anticipan mayores dificultades de las que ya existen en el escenario para la negociación de los acuerdos parlamentarios parlamentarios y electorales en general del próximo periodo.
Oye, Max, pero yo encuentro que dentro del Partido Comunista está Carmen Hertz, que ha sido una de las personas que más ha luchado en contra de las violaciones de los derechos humanos, y ella tiene que hoy día secundar a un partido que, por así decirlo, secunda a un régimen dictatorial
que
viola los derechos humanos.
Ella no secunda, ella apoya y ella es súper explícita en su respaldo al régimen de Venezuela.
Por supuesto, lo respalda y por lo tanto tiene que decir, hay ciertas violaciones a los derechos humanos que yo voy a respaldar. Y cuando Camila Vallejo y Carol Cariola dicen, oye, esto acá es un tema de diversidad, tú puedes tener diversidad si tiene que ser un ente estatal o un FP estatal el que administra el 4%. Tú puedes tener diversidad si te gustan los colegios particulares subvencionados o los estatales. Pero a la hora de los derechos humanos, diversidad, a mí me parece que tú o secundas la violación de los derechos humanos o tú luchas en contra. Acá sí. No hay matices y no hay punto intermedio.
Por eso mismo.
Y lo encuentro súper grave.
Eso que tú estás describiendo se llama doble estándar.
Por eso mismo, el nexo que se puede hacer es la dificultad que va a tener la oposición para formar alianzas para las futuras elecciones. Porque sí. Si estamos hablando de temas de fondo, no de si el ente va a administrar el 4, el 3 o el 2 o no crear el ente, finalmente estamos hablando de situaciones en las cuales no pueden haber dos miradas, ¿no?
Sí, yo la verdad creo que esto es bien problemático, especialmente para el Frente Amplio, porque yo creo que no les conviene que el partido armar una coalición con el Partido Comunista, porque el Frente Amplio la verdad es que ha ganado, generalmente también sabemos que son de izquierda y que muy de izquierda, pero para la ciudadanía han mantenido una especie de ambigüedad. Un ejemplo de eso es el alcalde Chapo en Valparaíso, que al final él siempre se ha mostrado bien ambiguo, como un alcalde ciudadano, como si fuera absolutamente neutro, y la verdad es que no es así. Entonces yo creo que ingresar al Partido Comunista, al Frente Amplio, es bien complicado, aunque yo creo que va a terminar siendo así. Va a haber una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y un sector del PS, y se va a armar una coalición entre una parte del PS, el PPD, y la DC va a quedar un poco suelta, y después lo que pasa en la derecha, pero yo creo que por ahí va a ir la cosa.
Pero ojo, RD ha sido categórico, igual que Boric, en decir que ellos no están con Maduro y que condenan la violación de los derechos humanos, pero dentro del Frente Amplio ellos fueron al foro de Sao Paulo. O sea, sí. Ellos ya tienen al interior de su conglomerado posiciones divergentes y van a tener como línea, van a tener que decidir.
O sea, el Frente Amplio yo creo que se va a dividir en varias cosas también.
Al parecer la postura que hay de alguna manera mayoritaria es fortalecer el Frente Amplio antes de hacer alianza. Pero todos sabemos que a la hora de las elecciones, de alguna manera, necesitas juntarte para obtener mejores resultados. Tomás, ¿lo miras de esa manera?
Yo lo mira, sinceramente, esto es muy crudo, porque en definitiva el Frente Amplio tiene que, lo que tiene que resolver es o seguimos siendo lo que somos, que es bastante poco, o avanzamos para poder tener, por ejemplo, más parlamentarios y poder influir más. Ese avance, en un caso práctico, acuérdense que los gobernadores regionales se eligen con el 40%. Hoy día la centro-derecha, por ejemplo, en la sexta región, tiene en la suma de los votos de concejales un 39,6%. O sea, irían a una segunda vuelta, si los resultados fueran más o menos así, y a una segunda vuelta, ganando probablemente la segunda vuelta. ¿Por qué se produce eso? Teniendo menos votos, que exista el Frente Amplio y les quite ese 8,9% en la sexta región, hace que se debilite la coalición de la ex nueva mayoría. Lo que les complica a ellos, y la solución la conocen todos, pues en definitiva yo te apoyo aquí, tú me apoyas acá. ¿Qué les complica a ellos? El acuerdo de que en definitiva, ¿quién va a ceder para que el Frente Amplio, por ejemplo, tenga alternativas reales de ganar, por ejemplo, dos gobernaciones regionales? nadie quiere ceder. Entonces, ese acuerdo, esa mesa de negociación es la que yo veo que es bastante difícil. Acuérdense una cosa, cuando se negociaron el redistritaje, los cupos parlamentarios, en Atacama tenemos más parlamentarios que lo que corresponden. Sí, hay más parlamentarios que en otros distritos con menos habitantes. Pero ¿qué ocurrió ahí? En esa mesa estaban Lautaro Carmona, comunista, estaba Yanna Proboste, DC, habían otras fuerzas de la nueva mayoría, y como no se pusieron de acuerdo, dijeron, no importa, tenemos mayoría, aprobemos entonces acá tener más parlamentarios. Y nunca supieron zanjar quién iba y quién no.
Déjenme leerles lo que respondió además el senador Alejandro Navarro, que ha sido también un elemento en relación al foro de Sao Paulo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Senado.
Bueno, él asistió al foro de Sao Paulo y en sus palabras entregó un férreo respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Yo no sé con quién está en guerra, pero bueno. Dice, solo cabe resistir y vencer, no hay otra opción. Viva Chávez, viva Nicolás Maduro, viva la revolución bolivariana. Ese es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Me parece que deberían revisarlo al interior del Parlamento. Uno.
Aquí hay doble responsabilidad. Una, la de Navarro. Que no puede ser de que, porque no se trata, como dicen algunos, del informe de Bachelet, no, si es la ONU, es el informe de una institución, donde hay toda una comisión, donde se visitó, donde se elaboró un informe que es contundente. Entendiendo entonces de que él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de una institución, que es el Congreso Nacional, ¿cómo va a estar entonces no reconociendo el informe de la ONU? Y aquí, en definitiva, cabe la responsabilidad de él, pero también la responsabilidad de la oposición, porque es la oposición en su conjunto que dicen, tenemos fuerzas políticas, la de él no es muy grande. ¿Qué quieres tú, Alejandro, para que integres esta negociación de las comisiones, de la testera, de la corporación, etcétera, del Senado? Entonces él dice, yo quiero la presidencia en tal año de derechos humanos, por tanto es la oposición la que vota a favor de él. Hoy día esa oposición que votó a favor de Alejandro Navarro y lo puso de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿sigue estando de acuerdo que él debiera ser el presidente de la comisión?
Oye, nos tenemos que ir desgraciadamente, sí. Pero ya nos pusieron prácticamente la cortina del programa. Antes de finalizar, en este último lunes que transmitimos Hora 10, Guillermo Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Elías siempre ha sido un aporte, siempre nos ha entregado muy buenos investigadores y también muy buenos analistas. Guillermo, que siga muy bien tu banda de Huachaca. Que tenga hartas fiestas el fin de semana.
Se viene temporada 2019,
¿no? A la Silvia, investigadora del CEP también, que me costó convencer. Aunque ustedes no lo sepan, me costó convencerla de que volviera a la radio, pero acá la tuvimos el lunes por medio prácticamente, y siempre también con una mirada muy honesta, se agradece, sin palabras, con maquillaje, Silvia, una mirada también muy simple de la sociedad, pero no lo digo simple desde el punto de vista básico, sino que con el sentido común que se necesita. Silvia, muchas gracias por pertenecer al panel de Hora 10. Y a Tomás Fuente, nuestro amigo de la encuesta, que yo sé que tampoco es tan amigo de la encuesta, pero que siempre nos trae todos los lunes los resultados de la Academia y otra, pero cientista político, con una mirada bastante profunda de lo que del mundo político nacional.
Oye, Nicole, yo feliz de haber participado en el programa, y me gusta mucho el programa porque es la objetividad, es analizar la actualidad, no es defender solamente un partido político, sino se trata de eso, ni de lo bueno ni de lo malo, es saber reconocer los aciertos y los errores de tu coalición o de la oposición.
Bueno,
en este
tú
caso,
sabes que nosotros vamos más allá de izquierda y derecha, aprovechando lo que dijo Mateo. Nosotros sí que estamos más allá de izquierda y derecha. Bueno, nosotros con nuestros auditores nos encontramos mañana, y que tengan una muy buena semana. Max, nos encontramos mañana.
Sin duda. Buenos días.
Gracias.
Gracias.
En Agricultura fue Hora 10. Con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colombo. Producción, Doris Mora.